Este es el podcast de Mil Palabras, episodio número 106, detrás de la mente de un productor de podcast. Bienvenidos.
Este es el podcast de Mil Palabras. Un espacio con ideas, historias y conceptos de comunicación efectiva para ser más exitoso en tu empresa, en tu mundo digital, en tu emprendimiento y en tu vida. Con ustedes, Santiago Ríos.
Hey, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva entrega del podcast de Mil Palabras, donde compartimos semanalmente, a veces dos veces por semana, ideas, comentarios, experiencias, lecciones de comunicación efectiva. Hoy vamos a hablar de cómo un productor de podcast piensa, cómo un creador de contenidos que tiene el audio como su principal herramienta, ¿cómo piensa? ¿Qué hay en la cabeza de un productor de podcast? Y para eso hemos invitado, yo creo que al mejor, al menos en Antioquia, y yo creo que los mejores en Colombia, Álvaro Pato Velázquez, el editor, productor de Mil Palabras. Hola Pato, ¿cómo estás?
Ah, pero qué palabras tan bacanas. Muchas gracias, Santiago, muy amable.
Entonces, ¿Cómo hacemos, pues? No, ya. Ahí tiene ya el aumento de su salario con ese comentario maravilloso. No, mentiras, Pato. Para nada. Bueno, a Pato lo conozco desde hace mucho tiempo y hay que decir que ha sido de verdad que un apoyo fundamental para el éxito de los productos que en este momento le estamos entregando a nuestra audiencia. Vamos a conversar con Pato sobre cuál es su proceso de creación, cómo piensa básicamente un gran productor de podcast. Porque antes, la invitación para que descargues totalmente gratis el libro Cómo crear un podcast corporativo. Si trabajas en comunicaciones, en mercadeo, en recursos humanos o talento humano y sientes que no te conectas con tus públicos de interés, que tus medios son paisaje, que tus colaboradores no consumen tus medios o no entienden o no sabes lo que haces, entonces debes utilizar el medio que tiene el mejor costo-beneficio en este momento y que se está volviendo una verdadera revolución. El podcast. Podcast para compartir tu estrategia o la cultura de tu organización. Podcast para mejorar la reputación de tu marca o de tu empresa. Y el primer paso es descargar el libro electrónico Cómo crear un podcast corporativo. Es gratis. Lo encuentras en www.milpalabras.com.co. Repito, www.milpalabras.com.co. Antes de empezar la entrevista con Álvaro Velázquez Pato, voy a recordar una pequeña historia de cómo el sonido empezó a hacerme sentido como un elemento de comunicación. Cuando la música me empezó a dar un verdadero sentido, que uno podía comunicar cosas, darles un significado especial. Siempre me ha gustado mucho la música desde que era niño. Ustedes saben que he trabajado con música en diferentes emisoras y sigue siendo una de mis grandes pasiones. Pero fue solo hasta una clase, nunca se me va a olvidar, una clase de televisión, extrañamente, una clase de televisión, de video en la Facultad de Comunicación en Bolivariana, en la ciudad de Medellín, que nuestra profesora, que muchos de ustedes quizás la conozcan, Selene Botero, que llegó a presentar Televisión Nacional y era corresponsal de noticieros nacionales en la ciudad de Medellín. Selene era una excelente profesora y no se me olvida cómo nos explicaba, poniéndonos varios ejemplos, cómo la música le iba dando cierto tono, cierto enfoque, cierta intencionalidad a lo que se decía en televisión, a las escenas que aparecían o a lo que decía un locutor, un narrador o un periodista. La música iba generando esa atmósfera donde nos hacía sentir valientes, heroicos o tristes o abrumados o preocupados o aterrorizados. La música y atención y la ausencia de la misma música iba generando esas sensaciones. Esa es la magia del sonido. En ese momento me di cuenta de la importancia de cómo recrear los mensajes de audio para que tuvieran un mayor impacto. Y eso es lo que hemos tratado de hacer en estos podcasts de 1000 palabras, dependiendo obviamente de cada intención, de cada marca y de cada contenido que se quiera compartir. Bueno, Pato, para vos la música, ¿qué significa?
Yo creo que es como la mitad de la vida. Es muy teso porque, como decís vos, desde muy temprana edad uno ha tenido que ver algo con la música. Yo, por ejemplo, en mis años de radio, yo empecé a trabajar en radio porque mi papá es periodista. Empecé a trabajar en radio desde muy, muy pelado, desde los 13 años. Entonces, también por ese lado fue una cosa muy tesa. Pero yo tengo unas hermanas mayores que yo y ellas me inculcaron, digamos, que todo ese amor por el pop y por el rock de los 80s, de los 70s. Entonces la música siempre ha estado conmigo, siempre, siempre en mi casa había una grabadora con música, había un equipo prendido, una cosa con música, algo con música. Entonces yo creo que es un cuento que hasta ahora, a mis 42 años, lo voy a confesar, la música es lo que más me ayuda a mí a relajarme y a tranquilizarme y a, digamos que, aerear la mente para que surjan cosas nuevas.
¡Qué maravilla! Y aparte puede ser un motor para relajarte, para descansarte, también es un motor de tu trabajo. ¿Y en qué momento empezaste a relacionar como la música con lo que comentaba yo al principio de conectarse con la comunicación, con los mensajes? ¿Cuándo empezaste como a usarla y a sentir que era necesaria para comunicar lo que querías?
Bueno, yo realmente para comunicar como lo que quería, pues como en la adolescencia, porque ya para entrar, digamos, a adolescencia y un poco de adultez, empezó como todo el cuento del nuevo rock, que vos tenés mucho que ver con eso aquí en la ciudad de Medellín, y así, o sea, de pronto la gente no lo vio así, pero uno por medio de ese nuevo rock, de esos nuevos sonidos, de todo eso, de cómo se vestía en ese momento, toda esa música empezó a mostrarle a uno que a partir de ahí partía todo para lo que uno quería expresarle a la sociedad. ¿Por qué? Porque uno se vestía de una forma, porque el rock ya no era de unos peludos, sino simplemente que era real, una forma de vida donde vos veías que había unos nichos, donde vos entrabas como con unas nuevas amistades y todo ese asunto, y todo era con base en esa música. Eso fue una cosa en los 90s que vivimos una generación muy, muy particular, sobre todo este cuento del cambio del rock en los 90s.
Y aparte de la música o del nuevo rock o de todo el movimiento alterno noventudo, que significó para vos un estilo de vida y una manera de pensar y de entender y de comunicar, ¿cuándo empezaste como a incorporar la música o cómo empezaste con la producción de mensajes de radio y cuándo empezaste como a utilizar la música de manera inteligente para comunicar? ¿Y cómo ocurrió ese proceso?
Acabaste de decirlo exacto, fue radio, la radio. Cuando yo me metí a radio, cuando me enseñaron, mejor dicho, yo recuerdo muy bien que la primera canción que yo empaté, digámoslo así, en disco, en radio, fue Las Marionetas del Supercombo Los Tropicales en una emisora que se llamaba Envigado Estéreo. Allí me enseñaron a los 13 años porque yo iba a hacerle visita a mi papá. Yo empecé a mirar que la música en la producción de radio es esencial y que la música, no sé, había unas promos en esa emisora donde un locutor decía algo al principio, pero después las mismas canciones hicieron una producción con una promo con las mismas canciones que iban como contando el mensaje a punta de los coros de las canciones. Y ahí fue donde yo dije, esto suena muy bueno y esto sirve para que uno diga las cosas. Y yo creo que fue en ese mismo instante donde yo, más que ser DJ, locutor o periodista de alguna forma, yo dije, yo quiero hacer producción y yo quiero expresarme por medio de cosas musicales.
Qué interesante. ¿Y cómo empezó tu trabajo como productor? Es decir, ya habías empatado una canción, pero ¿cómo fueron los primeros trabajos que te encargaron? ¿Crear cuñas o crear promociones para la emisora?
Había una situación importante y chévere pues para uno en esa época, que es que uno hacía muchas cosas, digamos, dentro de esa emisora que era comunitaria, pues en ese momento donde yo empecé. Y yo tenía un compañero, tenía dos compañeros, uno se llama May Gaviria y el otro era Santiago Rendón, que ahora pues es una persona, digamos, que reconocida en el medio de la radio y de la televisión. Y nosotros éramos como que nos gustaba mucho escudriñar. Entonces, ¿cómo empezó todo eso? A lo que respondo la pregunta es que nosotros sin que nos lo pidieran, cuando se apagaba la emisora tipo 12 de la noche y alguno de nosotros estaba en ese turno, entonces uno grababa alguna cosa y empezaba a hacer producción con los pedazos de los discos, con los coros de las canciones, para, digamos, un programa de la emisora, o lo hacíamos mucho sobre todo para el conteo de la emisora. Siempre los conteos de las emisoras, vos que estuviste en radio tanto tiempo, sabes que era como ese programa estrella en los 90, que era una cosa súper producida y todo ese cuento. Entonces nosotros tratábamos de hacer cosas para mostrárselas al director de la emisora a ver si le gustaban. Y ahí fue donde empezó como toda esa aventura, por decirlo así.
Bueno, pasemos ahora al tema podcast. Obviamente hiciste radio y hay unas similitudes con los podcasts, pero algo en especial que quieras explicar o contar sobre la característica de los podcasts. ¿Por qué el medio así sea audio? ¿Por qué es diferente? ¿Cómo lo has asumido? ¿Cuál es tu impresión del tema podcast para producirlos?
Bueno, como nosotros lo que hablábamos ahora es hemos estado en radio durante ya bastante tiempo, uno sí nota unas diferencias considerables y que de hecho son geniales para la comunicación. Pues yo a estas alturas, como lo digo, puedo llevar mucho tiempo y yo creo que yo con Santiago Ríos, con vos voy, llevo trabajando unos 15 años haciendo podcast y diversos materiales, pero el cuento es que uno aprende todos los días, porque ahora el podcast no se mueve de la misma forma que cuando, yo no me voy a cansar de decirlo, vos sos el pionero del podcast en Colombia, como cuando empezamos a hacer esos podcasts que alguna vez, no sé si recordás que empezamos a hacerle unos podcasts a Bancolombia y otros a Familia, hacíamos unos como unos podcasts de cuentos para familia, pero era
Así
un
es.
cuento muy diferente porque en radio ya no se tocaba eso, uno ya estaba enseñado a hacer una radio y una producción para radio, digamos que con muchos efectos, que sí, que un locutor viene aquí, que un efecto tiene que pasar por un parlante, pero no era una cosa tan concreta en el campo comunicacional, porque aquí lo que se empezó a hacer con el podcast era hablarle a los públicos objetivos, que es de hecho pues lo que se debe hacer, sobre todo en lo que nosotros manejamos, que es el podcast corporativo. Pero entonces fue increíble esto porque ahí empecé yo a conocer otra faceta de la producción, esa producción que no es sobreproducida, entre comillas, digámoslo así, valga, digamos, la redundancia también.
No mucho efecto, sino como muy como más sencillo en algunos casos, dependiendo del formato, ¿no?
Más sencillo, pero tenés otras formas de jugar con ese lenguaje que le va a llegar a la gente y es lo que estamos hablando. Por ejemplo, nosotros en ciertos podcasts la idea es no utilizar música éxitos de radio, ¿cierto? Entonces tenemos unas librerías en internet que son sin derechos de autor, donde sacamos la música, pero el secreto, digámoslo así, es cómo vas a comunicarle a la gente las cosas, cómo mezclas esa música con esa voz que está dando el mensaje. Si el momento es apasionante, si el momento es de triunfo, si el momento es de, no sé, como algo de tristeza, es cómo se mezclan esas músicas, cómo la música va a mostrarte, va a sonar raro, pero cómo la música se convierte en imagen y complementa el texto que esté diciendo ya pues la persona que lo esté, sea un testimonio, sea un locutor, sea la persona pues que está llevando el podcast a cabo. Pero es increíble cómo uno aprende que la música tiene tanto que ver en esa parte de comunicar, porque la buena mezcla entre esas dos cosas, entre una voz que te esté llevando el mensaje y una música que en algún momento te esté dando el ambiente, es esencial.
Muy bien, y también los efectos, ¿no? Porque se puede uno apalancar en efectos de la vida cotidiana para seguir reforzando ese mensaje.
Hace poco hicimos no, una serie de podcast de 10 capítulos, demasiado genial que me parece a mí, y yo soy feliz haciendo ese tipo de podcast. Porque aparte de que le permiten a uno tener, digamos que, un mundo paralelo, no sé si suene muy loco, pero es real, uno se mete, uno está inmerso en ese texto, en ese libreto que le enviaron, y como es una historia que conlleva ese tipo de efectos y de musicalizaciones, entonces vos estás creando y vos crees. Vos te metes en el cuento de que estás creando como una novela, ¿cierto? Como una serie. Entonces es muy chévere porque lo hicimos para XM, que es la historia de la energía. Y a mí me parece hermoso eso porque Un capítulo era entonces que llegaron a una finca, entonces tenés que meterte en el cuento de los efectos que suenen reales, o sea, que sí me suene que el personaje está caminando por un, ¿cómo decimos? Como por la entrada de una finca que es en piedra normalmente, que la tienen como en piedrilla, ¿cierto? Que de pronto un carro no esté sonando como si estuviera en la ciudad, no, tiene que sonar como un carro en hierba o un carro en una carretera destapada, cosas así. Ese tipo de podcast, que como el del que les estoy hablando, lo ponen a uno, no sé, digamos que en un nivel más interesante para crear la producción y porque uno piensa, esto que yo estoy escuchando no solo es que esté bonito, es que sí me está llegando. Y de esa misma forma uno piensa que le va a llegar a la gente. O sea, la gente, el audio es hermoso porque la gente, como lo digo yo, la gente tiene que imaginarse y tiene que vivir el momento a partir de un audio. Ellos no están viendo nada. Hacer los podcasts de ese tipo son geniales.
Has dicho tres cosas fundamentales que podemos rescatar acá. La primera es meterse en el cuento, eso me parece fundamental, como meterse en la película, en ese mundo paralelo. Dos, hablaste también de que con el sonido se pueden crear imágenes, lo que tanto se ha hablado del teatro de la mente, es que la gente empiece a visualizar lo que está pasando. Y la tercera, que se me olvidó en este momento, que la acabaste de decir, hombre, fundamental también. Bueno, los oyentes yo creo que han tomado la idea de Pato, obviamente. Pero, ¿qué otra actitud mental o de preparación personal asumes cuando te llega el reto de un podcast? ¿Por dónde empiezas? ¿Qué es lo que le piensas para que el producto sea muy bueno?
Bueno, yo lo primero que hago siempre que hay un podcast, que no es el podcast normal, digamos, de, sí, dos personas hablando o simplemente una entrevista, cuando es con libreto, lo primero que hago es leerme el libreto completo. O sea, yo prefiero hacer eso y dejar, digamos, que, ah, no, es que me demoro un poquito más, sí, pero prefiero, porque esa es la primera familiarización real. Y leyendo eso, después cuando me llegan las voces, digamos, de las personas que lo van haciendo, no sé cómo explicarlo, pero ahí es donde a mí se me crea la magia. Entonces, al leer el libreto, ya más o menos estoy contextualizado de cómo quisiera el ambiente para el podcast. Y cuando me llega la voz con la intención, ahí me llega una imagen inmediata a la mente. Me llega una imagen inmediata de dónde está la persona, de qué tono está tomando, de cuán amable debe ser lo que vaya por debajo o cuánta potencia debe tener la música, ese tipo de cosas. Entonces, yo siempre que es con libreto, primero leo el libreto un par de veces. Primero lo leo y me cuadro, sobre todo en un asunto. Nosotros tenemos un podcast con Celsia, por ejemplo, que es, digamos que la electrificadora del grupo Argus. Y esta gran empresa tiene algo particular en su podcast y es que es un podcast de fin de semana. O sea, el podcast llega los viernes hasta su público objetivo, que son los colaboradores de Celsia, y tiene música de éxito. O sea, es un podcast donde vas a escuchar una canción de Carlos Vives, donde vas a escuchar una canción de J Balvin y todo este cuento. Entonces es chévere porque dependiendo como del tema también que vayan tocando, uno leyendo el libreto, también empieza a imaginarse cómo lo puede musicalizar. O el coro me entraría tan sabroso aquí en esta parte, como el final de la canción puede llegar acá. Entonces, me parece que es muy interesante, como primera medida para mí, cuando es con libreto, leerme el libreto, inmediatamente me lo envían como para empezar a tener esa primera idea. Y a partir de ahí ya empieza la mente a volar lo más de bueno.
Lo otro que dijiste interesante que ya me acordé era que no solamente el podcast, la idea es que quede bonito, sino que realmente comunique. Obviamente es mejor que sea bonito a que sea feo, y nosotros somos de verdad que muy exigentes con la estética sonora de los productos, pero más importante que quede bonito es que tenga un valor comunicacional, que el mensaje y toda la mezcla de voz, música y efectos realmente termine comunicando. Pato, ¿qué herramienta estás usando? ¿Cuál es tu software?
Bueno, yo en este momento estoy usando varios Adobe Audition, por ejemplo, para la edición. Para grabación, si estamos usando en Internet, por ejemplo, Zencastr, que es un sistema que te permite grabar en pistas independientes. Cada voz de cada invitado o cada persona que participe en el podcast se graba independiente. Esto tiene unas cualidades interesantes porque Al hacerlo así, la gente pensará como, ah, pero es más difícil porque después para cuadrarlo, eso no hay nada que un multitrack no cuadre.
Sí.
Pero es interesante porque las voces y los sonidos ambientes de pronto que tengan las otras personas invitadas al podcast no van a alterar toda la grabación completa, sino solamente de pronto pues sus pedazos, ¿cierto? Y este sistema también permite algo chévere y es que los pequeños bajones, digamos, de internet en este tiempo que estamos después de que empezó la pandemia, que todo es remoto, entonces en la grabación, los pequeños cortes, digamos, de internet, él no los toma, sino que es como si tomara la señal directa desde el micrófono de cada PC. Entonces, muy pocas de las caídas, digamos, de internet que se tengan en esa grabación las va a tener pues el producto final y eso es importante. Y para la edición, pues como te digo, Adobe Audition, que venimos haciendo un proceso muy, muy importante con Audition, porque para uno que empezó en el cuento del cacharreo, que así lo hemos llamado siempre, el cacharreo de los sistemas, pues yo no aprendí en un tutorial como lo pueden hacer ahora, no, cuando llegaron los sistemas a los computadores. Llegó un sistema que se llamaba, un software que se llamaba QLedit Pro, ¿cierto? Y el QLedit Pro era de Syntrillium y ya ahora lo compró esta otra empresa Adobe y ya se convirtió en Audition. Entonces hemos pasado por todos los Audition del mundo desde que se
Sí.
compró ese software hasta ahora que van como en el, sí, en el Audition 2020, pues. Eso es como lo básico con lo que yo edito y me interesa mucho es porque tiene un multitrack importante. Puedes poner cada audio en cada parte diferente de la mezcla para no confundirte con audios. Entonces, yo, por ejemplo, tengo, ya uno va cogiendo lo que llamamos los vicios de los años. Por ejemplo, a mí me parece que es importante tener en un multitrack para la gente que de pronto nos escuche y que algo conozca de producción, siempre me parece muy importante tener las voces en los primeros niveles. Si tengo dos voces, son las dos primeros niveles del multitrack. De ahí para abajo, música, efectos, todo lo que venga. Pero siempre las voces son como el protagonista, entonces lo pongo en la parte de arriba, como para tener una guía. Ya, eso es como lo básico sobre el software. Y los software que van saliendo, pues obviamente uno muchas veces que una carta que tenga uno bajo la manga por si algo sucede con el sistema que normalmente utilizamos, entonces uno dice, listo, vámonos con Zoom, no hay ningún problema, nos reunimos con Zoom. Y hay un sistema chévere que se llama APowerSoft, que este sistema es en línea y te permite muchas cosas. Por ejemplo, te permite grabar audio en línea, pero también grabar audio en línea y con tu micrófono activado, o solo grabar tu micrófono. También te permite grabar pantalla en tu computador, grabar video, editar video. Entonces, ahora en cuanto a tecnología, hay muchas posibilidades que sabiéndolas mezclar, te pueden permitir hacer, no necesariamente porque seas una persona multitask, pero sí te permiten tener a la mano soluciones inmediatas.
Bueno, Pato, y dos preguntas finales. La primera, cuéntanos en qué consiste tu podcast El Asterisco. ¿Qué es lo que pasa en ese podcast? ¿Con quién lo haces? ¿Y cómo van? ¿Cuál ha sido la experiencia con El Asterisco?
Bueno, ¿qué te puedo contar? El asterisco nace de la pandemia. Tranquilamente lo podemos decir. Sabíamos que la gente estaba muy metida en sus casas y yo decidí una mañana llamar a tres personajes con los que yo ya había trabajado en radio, precisamente en una época en que estuve en radio, digamos que más juvenil, reggaetón, hip hop, radio urbana. Y llamé a Luis Carlos Serna, a Alexander González, mi ala. Y llamé a Juan Felipe Felo Velázquez, tres personajes reconocidos en la radio aquí en Medellín, con los que ya habíamos trabajado y teníamos muy buenos resultados. Pues de hecho, en una estación en la que estuvimos, pues con los programas que hacíamos tanto en la mañana, Morning Show, como en el programa de la tarde, pues punteamos muy bien en las encuestas hace unos cuantos años. La emisora pues estaba en un puesto, estaba en el top 10. Estábamos en el puesto 7, puesto 6, y cuando decido llamarlos, pues los reúno y obviamente todo virtual y les digo, vamos a hacer un podcast. Entonces, es chévere porque la gente que nos ha escuchado en emisoras en diferentes momentos de nuestras carreras se han unido mucho en el podcast. Es algo, digámoslo que atemporal, en cuanto a la parte musical que uno está enseñado en la radio, pues es algo nuevo y chévere porque aquí es más de contenido y es un podcast que, como todo morning show, pues se basa en la comedia, en hacer reír a la gente, en pasar un buen rato. Pero nosotros sí tenemos un punto diferente a los morning show normales de mucha gente, de muchas estaciones de radio o muchos podcasts que uno escucha por ahí. Y es que nosotros sí basamos todo lo que hagamos de humor en una noticia o en un hecho real. Lo de las vacunas, de que llegaron las vacunas a Colombia, las colombianadas con esto. Hace poco, por ejemplo, Felos estaba leyendo un libro sobre la historia de Grecia, entonces hablamos de los griegos y hablamos de cómo era Helena, que entonces estuvo acá y que después se fue para los troyanos y todo el asunto. Entonces, de cosas reales, de cosas tangibles. No es que vamos y nos inventamos cualquier cosa pues para hacer reír a la gente, no. Siempre tratamos de sacar, y eso es un trabajo interesante que hacemos porque no es fácil de las noticias de un día cualquiera o de cosas que han pasado, acontecimientos, efemérides y cosas, sacar pues de ahí el humor. Pero nos está yendo muy bien, tenemos muy buenas estadísticas, de hecho, en nuestras plataformas o en las plataformas pues donde sonamos. En Spotify nos va muy, muy bien. Spreaker es nuestro host y también pues nos muestra unas estadísticas muy importantes, muy interesantes. Y ahí vamos, vamos bien, vamos en la ruta del podcast como siempre y obviamente de la mano de Mil Palabras porque somos productores de Mil Palabras y obviamente tenemos el apoyo de tu empresa Santiago que ahí nos pueden ver también en milpalabras.com.co, ahí abajito ustedes van a encontrar ahí el podcast El Asterisco y si le dan clic a nuestra imagen, ustedes pueden entrar a ver los capítulos, a escuchar nuestros capítulos de El Asterisco Podcast.
Porque el asterisco siempre quiso ser una estrella. Y ellos también.
Y finalmente, como productor de podcast, ¿cuál sería tu podcast soñado? Es decir, un tema que te encantaría abordar en un podcast, producirlo en un podcast, ¿cuál sería?
Mira, Santi, yo más que un podcast de un tema específico, el podcast o los podcasts que me gustaría hacer, que de hecho ya con Mil Palabras hicimos uno para Isagen, que era como una radionovela, fue genial. También hicimos el de XM, que también era contando la historia de la energía, pero muy vivencial, muy de contar la historia y de que los efectos lo llevan a uno a ese lugar. Me encantaría hacer un podcast como de una serie, crear una serie para contar lo que sea que haya que contar, pero que sea una serie y que uno pueda musicalizar eso con las cortinillas, los efectos, la música de emoción, de tristeza, de angustia, de peligro. Bueno, que tengan su historia, su cuento, pero que tenga que crear esos ambientes en mil partes distintas. Pues, es que este podcast, este capítulo, es porque viajaron a Nueva Zelanda, el efecto del avión, pero real, como muy cinematográfico, por así llamarlo, pero para podcast, diría yo. Sería genial hacer una serie de esas en algún momento.
Espero que les haya gustado este episodio hablando con uno de los mejores productores de audio en Colombia, Álvaro Pato Velázquez, quien es además el productor, el editor jefe de Mil Palabras. La verdad, hemos desarrollado una experticia con la creación de más de 800 episodios de podcast en nuestra empresa. Por eso, hemos compilado esa experiencia en un libro electrónico que te va a ayudar a empezar a crear tu propio podcast. ¿Cómo crear un podcast corporativo? Es un libro electrónico gratuito que puedes encontrar en milpalabras.com.co. En esta guía presento un paso a paso lógico para crear un podcast que te ayudará a comunicarte mejor, a conectarte mejor con los públicos de interés de tu empresa, especialmente si trabajas en el área de comunicación, de marketing o de recursos humanos. ¿Cómo crear un podcast corporativo? Descarga el libro, es gratuito, en www.milpalabras.com.co. Hemos llegado al final de nuestro podcast. Si descubriste este contenido por azar, por favor suscríbete y escucha los episodios que hemos preparado para ti sobre comunicación efectiva. Saca un tiempo y desatrásate de los episodios, de verdad que vale la pena. Y por último, no olvides recomendar este podcast a tus amigos, a tus colegas. Ya sabes mi promesa, siempre te voy a hacer quedar muy bien. En la publicación de contenidos, Andrés Iván Díaz. En la producción y montaje, nuestro invitado de hoy, Álvaro Pato Velázquez. Yo soy Santiago Ríos. Los espero muy pronto en otra entrega de El Podcast de Mil Palabras. Hasta pronto.
Hasta este momento, El Podcast de Mil Palabras. Un espacio con ideas, historias y conceptos de comunicación efectiva para ser más exitoso en tu empresa, en tu mundo digital, en tu emprendimiento y en tu vida.